El Papa Benedicto XVI culminó este miércoles una visita de 3 días a Cuba.
Concluyo aquí mi peregrinación para continuaré rezando fervientemente para que ustedes sigan adelante y Cuba sea la casa de todos y para todos los cubanos, donde convivan la justicia y la libertad en un clima de serena fraternidad. El respeto y cultivo de la libertad que late en el corazón de todo hombre es imprescindible para responder adecuadamente a las exigencias fundamentales de su dignidad y consideración a una sociedad en la que cada uno se sienta protagonista indispensable del futuro de su vida, su familia y su patria.
Así hablaba el Papa en lo que fue su última alocución en suelo cubano, concretamente en el aeropuerto José Martí, antes de emprender el regreso a Roma. ¿Cómo vieron esta visita? ¿Qué conclusiones les permitió sacar
a mí, ustedes? Antes de llegar a la conclusión, a mí me resultó fascinante el diálogo de Fidel y el Papa.
Ay, sí.
Cuando Fidel le pregunta, decime una cosa, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un Papa todo el día?
Lo que es interesantísimo, además, las edades de los dos, ¿no? Está en el centro del mundo dos hombres que tienen 84, 85 años. Me parece que es todo un símbolo muy interesante para analizar, ¿verdad?
La foto, nada más que la foto en la que se ve a Benedicto XVI cara a cara con Fidel Castro, sentados ambos frente a frente, y el Papa tomándole las manos,
sí, sí,
¿no?
Es muy
un gesto
lindo.
Como muy cariñoso, muy cariñoso a Fidel.
Es muy fuerte.
Cuesta asimilarla, ¿no?
Es muy fuerte y además es muy lindo el comentario de que Fidel dice que tiene cara de ángel el Papa. Me pareció de lo más llamativo e interesante esa visión que Fidel ve en ese hombre, ¿verdad?
A mí me llamó mucho la atención de esa foto, que Fidel Castro es un tipo tan teatral, sí, pero tan teatral que se viste de acuerdo al personaje que va a representar. Fue de monje.
Parecía un monje, ¿no? Sí. Con la barba larga.
La barba larga, sí, sí, ese hábito oscuro.
Creo que lo preparara para profeta.
Sí, sí. Tiene un sentido de... No en vano, es un gran líder, ¿no? Es un gran conductor. Sabe manejarse con las multitudes, que es en última instancia un orador de multitudes, es un gran actor. Uh-huh. Pero nunca creí que llegara al caso de sacarse el uniforme y ponerse un hábito para hablar con el cura.
No era un hábito, pero parecía.
Pero estaba. El teatro lo que parece es...
Juan.
Bueno, los papas alternan entre ser pastores y ser teólogos, ¿no? Este es teólogo, el anterior era pastor.
Exacto.
Entonces, este Papa actúa... El Papa anterior hubiera hecho declaraciones fuertes sobre la libertad en Cuba y sobre los prisioneros, sobre los prisioneros políticos, y se hubiera reunido con la oposición y hubiera hecho todo ese tipo de cosas, porque es un predicador.
Bueno, no lo hizo en su momento, cuando estuvo en Cuba, Juan Pablo II no se reunió.
Bueno, ya era viejo seguramente, pero en otra época hay que recordar las cosas que hizo en Polonia, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que recordar todo lo que hizo en los primeros años.
Era su país.
Era su país, pero además en más de una oportunidad se metió en temas en que francamente incidía. Es decir, el Papa era un actor político en el mundo, el Papa anterior. Este es un teólogo, entonces este quiere quedar bien con todo el mundo. Es decir, la sensación que yo tengo es que quiso quedar bien con Fidel, ¿no? Que decir que tenía el compromiso de ir a Cuba y no quiso hacer olas, ¿no? Digamos, entonces hizo una cosa políticamente correcta. No, eso es la sensación que yo tengo.
Con un Fidel que, a diferencia del Papa, es a la vez pastor y teólogo.
No, yo quiero decir que es cierto que no hizo olas, pero es cierto que dijo todo lo que tenía que decir. Equilibró bien, es decir, habló de las libertades, habló de los presos, en un tono completamente preparado, ¿no? sin hacer ningún escándalo, eso es verdad. Pero también habló de las dificultades del bloqueo económico. O sea que creo que equilibró bien la crítica y hizo lo suficiente como para mantener lo que ya Juan Pablo II había hecho, que era el acercamiento de la Iglesia al gobierno de Cuba, que el primer intento lo hizo él, y ahora esto, digamos, que lo aumenta y lo alimenta mejor todavía con una presencia de 500.000 personas en la calle, que no es poca cosa para un régimen autoritario como el de Fidel Castro. O sea que me parece que igual hizo lo que tenía que hacer. Y en cuanto a reunirse con la oposición, las propias materiales que nos han mandado, para poder llegar a Cuba y tener una entrevista con el gobierno, tenés que olvidarte de reunirte con la oposición, porque si no el gobierno no te recibe. O sea que es un preámbulo que hay que hacerlo. Y ninguno de los mandatarios que han ido, ni Lula, ni la mujer esta nueva,
Dilma Rousseff,
Dilma, que no me sale el nombre, ninguno de los dos mandatarios brasileros lo hicieron, y teniendo mucho más cercanía ideológica incluso. Pero bueno, o sea que yo creo que se cumplió con las expectativas de un papa que, como tú dices, es más teólogo que pastor, es cierto, tiene esas características, pero dentro de esas las expectativas yo creo que se cumplió igual.
Y Fidel religiosamente estuvo a la altura del papa, al que le recomendó la rápida canonización de Juan Pablo y de Teresa de Calcuta.
Sí. Bueno, Fidel Amén. Ha sido educado en colegios claro. católicos, ¿no?
Pero hubo todo un periodo de la Revolución Cubana en el que la Iglesia Católica fue perseguida, ¿no?
Exactamente.
Ha habido, a partir sobre todo de la primera visita de Juan Pablo II, la primera visita de un papa de Juan Pablo II, ha habido un cambio gradual que la Iglesia Católica está controlando y llevando de una manera cuidadosa. Es casi un mecanismo de relojería que le está permitiendo a la Iglesia
ganar espacios,
manejar una incidencia cada vez mayor en la sociedad cubana. Hace muy poco acaba de difundirse un mensaje del presidente Raúl Castro, que a raíz del caso de una cubana funcionaria que había sido perseguida por su condición de católica, hace todo un alegato a propósito de que no hay incompatibilidad entre
claro.
la Revolución Cubana y el catolicismo y la fe católica, ¿no? Bueno, se declaró feriado el 25 de diciembre, día de Navidad. Ahora se va camino de hacer otro tanto con el Viernes Santo. Y la Iglesia se ha convertido en un interlocutor privilegiado del gobierno, ¿no?
La única institución.
Si habrá coincidencia que en el Nuevo Testamento, cuando terminan los Evangelios y comienza el libro Hechos de los primeros cristianos, comienza diciendo: los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. Es un principio marxista.
¿Iban a agregar algo más, Juan?
Sí, yo digo que si el Papa no hace un esfuerzo por llegar a los que no tienen voz en Cuba, entonces no lo puede hacer nadie. Porque un jefe de Estado tiene relaciones diplomáticas, mientras que en realidad la Santa Sede no tiene esos problemas, no comercializa con Cuba, no tiene problemas económicos que mencionar. Y tampoco tiene por qué mencionar el tema del bloqueo, que es el argumento que se recurre frecuentemente Cuba y en toda la izquierda para justificar cualquier cosa, ¿no?
No, yo pienso, la Iglesia no desarrolla nunca una acción política decidida. Es decir, la Iglesia católica puede tener dentro de sus intencionalidades defender a los pobres, a los desamparados, a los débiles. Va a Cuba y habla por los desamparados, por los que están presos, que hay que atenderlos a ellos, pero no se plantea el menor problema político.
Mira, hay un mensaje de la audiencia, Santiago, que va más o menos por ese lado. Dice: el Papa no es un personaje político, es representante de otro reino. La política es para los laicos. Él solo defiende la libertad y promueve la salvación.
Sí, y defiende a los desamparados.
Bueno. Y después agrega que fueron espectaculares las homilías de las misas, tanto en México como en Cuba. El Papa tiene una gran sabiduría. Ojalá sus palabras tuvieran más trascendencia que el hecho de si se reunió o no con Fidel, Raúl o con la oposición. Dio un gran mensaje a todos los hombres sobre las cosas que hay que cambiar, insiste este oyente.
Yo creo que en los últimos 17 siglos el papado fue un actor político de primera magnitud. Eso lo hace un ratito que ahora pretende no ser político, pero por favor, 17 o 18 siglos fue un actor político de primera magnitud, que ordenaba, coronaba emperadores, dividía el mundo, repartía cosas. Por favor, ¿cómo no va a ser un actor político?